un instrumento.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Ana es profesora, madre de familia, tiene 6 hijos y conoce las dificultades, tiene una artritis importante a pesar de ser joven, que no le permite andar con facilidad, su mujer ha tenido una depresión, pero antes de que empezara el coronavirus ya se dedicaba los dos, Ana y su marido, a acoger a niños en su casa. Y cuando estalló lo del coronavirus, pues habló con sus amigos de una parroquia de Barcelona, que tienen montado una cosa que llaman un hospital de campaña, donde recogen a gente de la calle. Y Ana habló también con otros amigos que tienen en Madrid una ONG que se llama Bocatas, que se dedican a ir a la Cañada Real. La Cañada Real es una de las zonas más deprimidas de Madrid y esta gente se dedica a llevarles bocadillos a los que todavía siguen enganchados a la droga. En estos días, Ana y sus amigos han creado una cosa muy sencilla que se llama Familias que acogen a familias. Han ido hablando con otras familias y se dedican a llevarle comida a aquellos a los que ni siquiera Cáritas llega. Se dedican a hacer llamadas para hacer compañía. Se dedican a solucionar problemas de aquellos que no tienen facilidad para que alguien les ayude, para que alguien les redacte un currículum. La familia de Ana no es una familia a la que le sobre el dinero, no es una familia a la que le sobren las fuerzas, pero la familia de Ana derrocha estos días una energía realmente sorprendente. Hoy hemos sabido que en las últimas horas 435 de los nuestros se han ido. Son muchos. Estamos contentos porque parece que la curva se ha estabilizado. Que la curva se haya estabilizado a la baja es importante, pero 435 muertes son muchísimas muertes en 24 horas. Nada de lo que son y de lo que han sido se pierde. Yo, desde luego, no quiero acostumbrarme, no quiero consolarme con una estadística a la baja. Pienso en el dolor de esas familias. Da igual si te has muerto al principio o al final, da igual si te has muerto cuando la curva está bajando o está subiendo, el dolor sigue siendo el mismo. Hoy se ha discutido en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto de estado de alerta. Sánchez ha hablado de que parece que se va a abrir algo la mano a partir de la segunda semana de mayo, y claro, Sánchez ha tenido que hacer referencia a lo que ha sido el caos para la autorización a que salgan los niños. Todavía no es definitiva la fórmula, y ha dicho que es que esto es consecuencia de la prudencia.
Este es un gobierno que escucha, señorías, y por ello proponemos el alivio del confinamiento de los menores. Es verdad, pecamos de prudencia. Nuestros hijos
pues
y nuestras hijas...
pecamos de prudencia, no, más bien han pecado de muchas otras cosas. De prudencia no han pecado cuando se compraron los test, de prudencia no han pecado cuando se compraron las mascarillas. Si ha sido caótico el primer momento, y están siendo caóticas estas semanas, la desescalada no puede ser igual. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Fíjate, después de recorrer más de 46.000 kilómetros y navegar durante 160 días, finaliza la misión antártica del Hespérides justo hoy. Han atracado en Cartagena, el último puerto lo pisaron hace mes y medio. Han llegado para vivir otro tipo de aislamiento. ¿Cómo han vivido estos días? Lo averiguamos a partir de las 3:30. Y hoy es el Día Mundial de la Tierra, de esto hablaremos también a lo largo del programa, pero queremos hablar de ello con los oyentes, porque queremos que nos muestres esos lugares en plena naturaleza que te han impresionado en tus viajes, en tus excursiones, y a los que quieres volver cuando todo esto pase. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a viajar hoy a sitios muy bonitos y este no nos pilla muy lejos.
José Antonio de Sevilla, vamos a ver. Asturias, Cudillero, el Mirador del Cantábrico, ver anochecer allí no tiene precio. Saludos.
Un saludo. Queremos que nos cuentes, que nos describas, que nos hagas viajar hacia esas imágenes, esos lugares que para ti son verdaderamente especiales y mágicos en este Día de la Tierra. Esos lugares a los que volveremos. ¿Nos lo cuentas? En el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, los test en el mundo del fútbol profesional, que van a ser polémicos, los miedos de algunos futbolistas para el regreso, que cada vez está más cercano, y la decisión firme del gobierno de poner en marcha el fútbol porque lo considera motor económico. Esta reflexión que van a escuchar de Paco Gémez, entrenador del Rayo Vallecano, los compañeros de Teledeporte, va todo junto. Los miedos, los test y el regreso del fútbol.
Si yo me muero, ¿de eso quién se responsabiliza? ¿Quién va a venir a responsabilizar? ¿El que ha hecho el protocolo? Que haya mucha gente que se ha muerto y no ha podido tener ese test. Se ha muerto. Y ahora resulta que a los jugadores les vamos a estar haciendo test cada dos días. ¿Por qué? Oye, si hay test para todos, cojonudo. Entonces los test hay que guardarlos para la gente que más los necesita. La gente cree que todos vivimos en una mansión con un jardín de 100 metros cuadrados. Yo quiero que te metas aquí en mi piso. Para que tú entres en mi piso me tengo que salir yo. Aquí no hay sitio para entrenar. Y como yo, están muchos jugadores.
Esto de los test hay que explicarlo bien y lo va a hacer esa foto porque además hay noticia de última hora. Los test empiezan a llegar al fútbol profesional. Foto.
Sí, según ha podido saber Deportes COPE, comienzan los primeros contactos de los miembros de la liga con los médicos de los equipos para la aportación de los test que tendrán que pasar los jugadores antes de volver a los entrenamientos y a la competición. A las 4 de la tarde, en menos de una hora, reunión telemática con todos los doctores de primera y segunda para determinar cómo y cuándo y todos los detalles. La liga tiene contratado un servicio de un laboratorio privado para que los jugadores se pasen tres controles antes de que se reanude el campeonato. En el caso de que tuviera que ser requisados esos test por orden gubernamental, evidentemente la liga los pondría a disposición del Estado.
Llegan los test, reunión de la liga con los médicos, informa esa foto. Este es el último sonido que acaba de llegar de un futbolista profesional. Es casi capitán del Numancia, también dice que si no hay seguridad, no juega.
Nos está molestando que nos sentimos los protagonistas de este deporte. El sábado pasado tuvieron una reunión el CSD, la Federación y la Liga. No se nos comunicó a nuestro organismo que nos representa, que es la AFE, el paso bueno, que vamos a tomar todos los futbolistas, que ayer tuvieron una reunión todos los capitanes. De segunda con la AFE es ponernos directamente en contacto con Sanidad para que se nos escuche, para que se nos valore, pero que nos garantice Sanidad, que no corremos ningún tipo de riesgo, ¿no?
De esa reunión de la AFE de la que habla Escasi con los capitanes de primera, ¿qué es lo que salió, Gema Santos?
Bueno, mucha preocupación, Corro, entre los jugadores por el regreso al trabajo. Ese sería el gran titular de esa reunión de más de tres horas que mantuvieron ayer. Antes de resumirte, te cuento que los jugadores están muy enfadados por no haber sido invitados siquiera, por no haber sido tenidos en cuenta el pasado sábado en el pacto de Viana con Liga y Federación, y te traslado sus miedos. Hay jugadores que no quieren volver a jugar hasta que no haya una vacuna, hasta que no tengan la certeza de que no se van a contagiar, como hemos escuchado Escasi. Otros recelan de la seguridad en los viajes que tendrían que hacer. Otros tienen dudas en cuanto a cómo se tiene que actuar en caso de positivo. Muchos se habló también de que solo volverán cuando lo diga el gobierno, pero no saben ni cómo ni quién puede garantizarles su seguridad. Y en lo que todos están de acuerdo es en rechazar las concentraciones largas que propone la Liga. No las van a aceptar de ninguna manera.
Ministro de Cultura y Deportes anoche en el partidazo, entendiendo el miedo de los jugadores.
Bueno, se están aumentando mucho los tests, ¿eh?, en todos los ámbitos. Para todos a la vez, pues es imposible, ¿no? Entonces la prioridad no va a tener tanto que ver con una especie de privilegio, sino con que van a estar en una situación que hay que garantizar que sea segura. Y yo entiendo el temor de un futbolista o de un deportista que quiere hacer deporte y tiene dudas, como no lo voy a entender. Lo que tenemos es que garantizar que cuando eso se produzca estén las condiciones de seguridad plena.
Munilla, ¿qué más dijo el gobierno anoche en el partidazo?
Bueno, sobre esto último dice que si algún futbolista se niega en su momento a jugar por motivos de salud, pide y promete comprensión, pero también pide que sea recíproca. Pide sobre todo paciencia y prudencia. No quiere aventurar fechas ni escenarios porque todo, dice, depende de la evolución del virus. Cree que cuando llegue la desescalada, el deporte en la calle y el deporte individual, debe ser de lo primero porque hay menos contacto físico. Agradece mucho a Tebas y Rubiales su altura de miras para haber llegado a un acuerdo. No descarta la idea de proponer más fútbol en abierto en televisión porque nadie sabe cuándo podrá verse de nuevo público en un estadio. Y en todo caso, Rodríguez Uribes no se atreve a garantizar que el 4 de mayo sea el día de regreso a los entrenamientos.
No podemos aventurar eso, no sería responsable. Yo sí deseo que eso se produzca. Y sí me parece que el fútbol puede ser el mascarón de proa en cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, del deporte español, ¿no? Y ahora, si se va a producir o no, no lo sabemos, pero mi deseo es que cuanto antes pueda haber fútbol. Y si es seguramente sería, pues será puerta cerrada en principio, pero ese es mi deseo.
El que más alto ha hablado en este asunto ha sido Fali, jugador del Cádiz. Y anoche Rubén López, el presidente, Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, le respondió.
Y es que el presidente del Cádiz recuerda que el fútbol tiene que arrimar el hombro, tiene que volver como lo hacen otros sectores de la sociedad española y aun entendiendo el temor de su futbolista, tratará de convencerle recordándole que las medidas de seguridad serán lo mejor para todos.
No, hoy no ha hablado, hablé ayer y hoy lo hemos dejado pasar para que se tranquilice porque Fali, y quiero decirlo, es un chaval de 10 y yo creo que ahora mismo hay que dejarlo tranquilo, que se sosiegue, él tiene miedo, yo también tengo miedo. Y eso es humano. Obviamente, si la solución es parar una actividad hasta que no haya vacuna, imaginaros...
A la ruina a todos.
A los sectores.
Un asunto más del fútbol competitivo en España, la Copa del Rey. La famosa Copa del Rey entre Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Carlos Sáenz, lo último que sabemos es lo siguiente.
La intención, Corro, de la federación es que la final de la Copa se juegue con público y que sea lo que siempre es, la fiesta del fútbol español. Por tanto, no se va a jugar este verano y se jugará la temporada que viene siempre y cuando la UEFA dé el OK a esa modificación. Incluso se podría jugar días antes de la final de Copa de la próxima temporada. Hay que recordar, Corro, que tanto la Real como el Athletic siempre han sido contrarios a jugar este partido a puerta cerrada, ya que consideran que lo más importante de ese día son las aficiones.
La mirada hacia afuera hoy es a Italia, como siempre, y también a los Países Bajos, porque en Italia, Álvaro Bonrichetti, acaba de terminar una reunión. ¿Hay un optimismo en Italia para volver a jugar cuanto antes?
Acaba de terminar el encuentro entre el ministro de Deportes Spadafora y los agentes del fútbol italiano. Y es positivo. El 4 de mayo sigue siendo por ahora la fecha del regreso a los entrenamientos de forma individualizada. El siguiente paso es trasladar lo afrontado este mediodía al ministro de Sanidad y al comité técnico científico para llevar una propuesta firme de regreso del fútbol al primer ministro, a Giuseppe Conte.
Y Andrea Peláez, ¿qué decisión ha tomado el gobierno de Países Bajos?
Que no va a haber más fútbol ni otros deportes hasta el 1 de septiembre. Lo ha anunciado ya de forma oficial el primer ministro holandés Mark Rutte, que confirmó que no habrá más eventos deportivos en Países Bajos hasta el próximo 1 de septiembre. Por lo tanto, se da por finalizada la temporada de la Liga 19-20. Ahora la Federación Holandesa consultará a la UEFA y este viernes va a decidir si se da por cancelada la Liga o se toma la clasificación actual por la que el Ajax sería campeón.
De la UEFA hablamos, Arantxa Rodríguez, porque mañana hay una cita de nuevo importante con decisiones que va a tomar la UEFA.
A las 10 de la mañana están citados concretamente los 16 miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA, entre ellos recordemos Rubiales como vicepresidente del organismo. 8 puntos en el orden del día, donde lo más destacado será la toma de ciertas decisiones, como por ejemplo el anuncio de cuándo se va a jugar la Euro femenina. Recordemos que estaba prevista para el 21. Además, se van a valorar los numerosos calendarios para el retorno de las competiciones europeas en los que se está trabajando. Se van a estudiar casos especiales de las ligas que van a ser canceladas y se va a elaborar un primer boceto con las fechas de las previas de las competiciones europeas para la próxima temporada. Además, habrá tiempo para hablar de la Euro masculina, de sus sedes y de otras informaciones, de aspectos financieros y, por supuesto, de las modificaciones para el VAR.
Todo esto para mañana y para ahora este mensaje de Berti, del fiel anunciante Berti en este espacio, y nos lo cuenta Gema Santos.
Tenemos mucha suerte de tenerles cerca, de tenerles cada día con nosotros a los amigos de Berti, cuidándonos cuando más lo necesitamos, porque la actualidad sigue aunque estés en casa y ellos, por supuesto, siguen siempre con nosotros. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Nosotros lo hemos hecho todos en Deportes Cope. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás, berti.es.
Enseguida, noticias de los equipos de fútbol de Primera División.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Hay dudas sobre cómo van a volver los futbolistas, cómo volverá el más grande, cómo volverá Leo Messi, jugador del Barcelona, la estrella del Barça, lo cuenta el doctor de la AFA, la Federación Argentina.
Yo creo que Messi no va a tener ningún problema. Primero que es un excelente profesional. Nunca ha sufrido lesiones graves. Lleva una vida más que normal con su familia y que no es el mejor jugador de la historia, es el 1 o el 2. Por eso que con su personalidad, su calidad humana, su preparación física más su técnica, tenemos Messi, si Dios quiere, por mucho tiempo. Conociéndolo a León, no ver ahora de empezar a estar arriba con la pelota en una cancha.
Y el que ha hablado también ha sido Gareth Bale, Miguel Ángel Díaz, que ha contado cómo está siendo su confinamiento en España.
Sí, ha concedido una entrevista en el canal británico BT Sport. Se muestra resignado con el confinamiento en España, dice que es estricto pero que es un sacrificio necesario. Asegura que sigue el plan físico de Dupont desde casa y que mantiene contacto telemático con él. Añade que tiene ganas de volver a jugar pero con seguridad, y reconoce que el año pasado hubo exceso de confianza en la eliminatoria contra el Ajax. Además, desvela cuál es su Champions favorito, su mejor recuerdo, la décima contra el Atlético.
Es difícil elegir una, pero me quedo con la décima. Fue mi primera vez. La sensación de levantar ese trofeo es única. También por cómo la ganamos. Todo era nuevo y especial. No es fácil quedarse con una. La duodécima que ganamos en Cardiff también fue especial. No todos pueden ganar en casa. Y también la decimotercera en Kiev, por el gol que marqué de la victoria. Pero si tengo que elegir, me quedo con la décima.
En Barcelona, Manolo Oliveros, anoche el Barça se explicó en el partidazo sobre su idea de ponerle sponsor al nombre del estadio.
Eso es, el portavoz del Barça, Josep Vives, estuvo en el partidazo para valorar la decisión de la Junta Directiva de poner apellido al Camp Nou, una iniciativa solidaria que ha tenido una gran repercusión mundial y que tendrá que ser ratificada en una asamblea de compromisarios prevista para octubre o noviembre. Vives, anoche, en el partidazo de COPE.
Hoy el Barça ha hecho honor a ser más que un club en el sentido más amplio de la palabra, puesto que ha puesto al servicio del mundo en general pues un activo tan importante como es el Camp Nou.
¿Camp Nou se puede llamar Camp Nou ACS?
Paco, yo creo que tenemos que estar abiertos a que cualquier organización, institución o empresa de buena voluntad que quiera ayudar, lo pueda hacer. Claro que sí, ¿por qué no?
Recuerden que ACS es la empresa que dirige Florentino Pérez. Vámonos a Sevilla, porque el que ha hablado es Monchi, el director deportivo. Ha hablado de Rakitic, de la posibilidad de que Rakitic vuelva al Sevilla. Víctor Fernández.
Sí, con el fútbol parado se sigue hablando de futuros fichajes y en los últimos días se ha vuelto a relacionar a Rakitic con el Sevilla, una vez que el centrocampista vuelve a mostrar su descontento con el Barcelona. Monchi entiende, lo ha hecho con los compañeros del Desmarque, esos rumores por la relación que Rakitic tiene con el Sevilla, pero asegura que a día de hoy no hay nada cierto con el centrocampista, y menos en un momento con tanta incertidumbre.
He leído un deseo de Iván, porque Iván es sevillista y lo ha dicho por activa y por pasiva, y lo sabemos todos. He leído un deseo de Iván de volver algún día a Sevilla, igual que he leído un deseo de Iván de no provocar ninguna salida estrepitosa ni ruidosa del Barcelona. Pero creo que ahora mismo hablar de mercado me parece como mínimo arriesgado.
Ruedas de prensa telemáticas del día. Empezamos en Getafe con la que ha dado Timor, Gema.
Pues sí, lo que tiene claro Timor es que para terminar la liga van a tener que hacer sacrificios. No ve bien lo de jugar sin público, pero dice que el fútbol es de los aficionados. Tampoco lo de jugar cada 72 horas, porque no es bueno para la salud de los jugadores. Pero reconoce que es que no va a quedar más remedio, que es lo que hay que hacer para terminar la liga, porque sería injusto que no lo hiciera. Timor.
Desde mi punto de vista, yo creo que hay que acabar la liga, porque al final hay 11 jornadas aún en juego. Muchos equipos que se están jugando cosas importantes y sería injusto pues dar por acabada antes de tiempo, faltando 11 jornadas. Entonces yo creo que hay que acabarla. Si es sin público, pues no va a ser lo mismo, pero es lo que hay que hacer ahora mismo para poder terminar la liga y poder empezar la siguiente con normalidad.
En el Levante, el que ha hablado en el día de hoy ha sido Aitor Fernández, Pedro Zamora.
De forma contundente y con las palabras justas, el meta del Levante tiene claro que el fútbol sigue sin ser la prioridad, que ellos están listos porque saben que hay mucho dinero en juego, pero Aitor dice que la fecha de vuelta está en manos del gobierno.
No podemos ser egoístas y está claro que movemos muchísimo dinero, ¿no? Pero no podemos ser egoístas, al final Sanidad es la que tiene que decidir cuando Sanidad diga y cuando verdaderamente estemos, pues no sé si al 100%, pero prácticamente al 100% seguros de que esto no va a volver a explotar, porque entonces sí que sería la mayor crisis del mundo.
Y en el Mallorca, Jordi Jiménez, del que ha tomado la palabra, ha sido el capitán Chisco Campos.
Con muchas ganas de volver a entrenar y de que se reanude la competición, pero también con todas las reservas. Se hace preguntas el capitán del Mallorca, Chisco Campos. ¿Qué pasa si hay algún contagio en la vuelta a la competición?
Primero de todo, empezar a entrenar y progresivamente ir viendo
como lo hacemos e intentar jugar. Pero vemos que es complicado y entiendo este tipo de declaraciones. Claro, hay tantos contextos posibles porque se contagia un compañero, ¿qué pasa? Pero se contagia todo el equipo, ¿qué pasa? Se contagian más equipos, ¿qué pasa?
Y un sonido más, este es de un entrenador de Segunda División B, el entrenador del Algeciras, conocidísimo, Salva Ballesta.
Si yo soy entrenador de primera, de segunda, un jugador de primera, lo que no me voy a arriesgar es a contagiarme. Ha muerto mucha gente y muchísima gente que va a seguir muriendo y se va a seguir contagiando. Yo no estoy en disposición de ir a entrenar para contagiarme y traerlo a mi casa y contagiar a mis hijos y a mi mujer. Lo tengo clarísimo.
Enseguida, más noticias de otros deportes en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Balonmano acaba de terminar una reunión importante de la Asobal. Vamos a conocer si hay alguna decisión sobre el futuro de la competición. Luis Malvar.
Bueno, pues esta mañana se han reunido los clubes de Asobal. Gran preocupación por el número de la próxima temporada, de los presupuestos. Saben que pequeños y medianos patrocinadores se van a caer. Están a la espera de la decisión de la Federación Española de Balonmano, que será quien tenga la última palabra, junta directiva, comisión delegada. Y mi opinión, corro la misma que la semana pasada. Con casi todas las ligas de Europa finalizadas, la Liga Asobal está terminada. No habrá descensos, habrá dos ascensos. Próxima temporada, 18 equipos en lugar de los 16 y 4 descensos. Habrá que esperar la ratificación.
Baloncesto, resolución del campeonato en una sede única. Ahí hay un par de opciones que se están barajando para este final, Albert Díez.
Sabemos que hasta el momento Canarias y Andorra ya se han postulado para acoger la lucha por el título ACB entre los 12 primeros. El argumento sanitario, que está en la mente de todos, es el que defiende Ivón Navarro, entrenador del Moravanca Andorra.
¿Crees que el país estará en mejor?
Creo que el país estará en mejor situación sanitaria que España, probablemente. Puede ser que algunas localidades españolas estén como nosotros, pero en general estaremos mejor que ellos. Para el país puede ser una buena inyección de ilusión.
Vamos con tres noticias del tenis. La primera, Daniel Asenjo, es que Djokovic, una de las estrellas, uno del Big Three, habla sobre una iniciativa para apoyar al resto de tenistas.
Federer, Nadal y Djokovic se han unido para ayudar económicamente a los jugadores con menos posibilidades. La iniciativa consiste en un plan de financiación creado por la ATP, en el que también aportan dinero la Federación Internacional y los Grand Slams. En un directo de Instagram, Djokovic explica que hay tenistas con ranking bajo que están en una situación muy delicada.
Muchos de los chicos que han hablado con mi hermano y algunos amigos que tengo en el circuito Challenger han dicho que están considerando dejar el tenis. Necesitan ganar dinero, no tienen patrocinadores ni una federación detrás. Y tenemos que ayudarles para que entiendan que aunque no sean top 100 o 200, puedan seguir jugando al tenis sin perder dinero.
Y Ángel García, una de las federaciones con más éxitos en el deporte español, la Federación de Tenis, ya está pidiendo ayuda al gobierno, al consejo.
Sí, ha pedido ayuda al Consejo Superior de Deportes para reactivar su deporte. Varias ayudas económicas, es decir, ventajas fiscales y una financiación preferente para reactivar los clubes de tenis. Y por otro lado, se suma eso que inició Rafa Nadal de dejar practicar el tenis. ¿Por qué? Porque en 600 metros cuadrados solo habría dos deportistas y, por tanto, ayudaría mucho en esta época de pandemia y de contagios.
Tenis en Madrid, Javier Jurado. Almeida, el alcalde, ha hablado de la competición del fin de año, la Copa Davis.
Sí, tiene muchas dudas el alcalde de Madrid de que la Davis se pueda celebrar como estaba previsto. La pandemia dibuja un panorama muy incierto con los grandes espectáculos deportivos en la capital. El Mutua Madrid Open ya fue cancelado. Almeida en Eurosport no sonaba muy optimista.
Yo el otro día dije que desde luego creo que acontecimientos multitudinarios no va a haber hasta después de verano con total seguridad. Ya veremos cómo comienza la liga. Nosotros hemos tenido que suspender el Mutua Madrid Open de tenis. Nosotros tenemos cerrada la Copa Davis también este año. Espero que se pueda celebrar la Copa Davis. Mientras no haya una vacuna va a ser muy complicado gestionar esta situación.
Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, hay una nueva fórmula para el regreso del motor.
Una carrera de Fórmula 1 en miércoles. Esa es la idea que ha mostrado y que ha hecho pública Helmut Marko, el asesor y uno de los mandamases de Red Bull, para empezar cuanto antes el Mundial de Fórmula 1. El 5 de julio empezaría en el Red Bull Ring a las 3 y 10 de la tarde y 3 días después, en una sesión vespertina, a eso de las 6 o 7 de la tarde, la segunda carrera del Mundial. Esta idea le parece bien a otros organizadores, como ya lo han manifestado Silverstone o incluso Barcelona.
Y un par de acciones solidarias, por ejemplo, esta escalera que ha tenido lugar en el campo del Betis con el Betis femenino.
Bajo el lema "Este virus lo paramos unidos", las jugadoras del Betis femenino se han puesto manos a la obra para luchar contra el coronavirus, fabricando batas para el personal sanitario para que estos tengan más material en su trabajo diario. De esta forma se unen al llamamiento de la Fundación del Betis y el área social del club.
Así lo cuentan ellas, las jugadoras del Betis.
A mí me toca dibujar los bocetos para que mi compañera los recorte y ya otras personas puedan sigan su trabajo.
Medir las batas para luego marcarlas y ya cortarlas.
Pues enhorabuena, felicidades y gracias a las jugadoras del Betis y al Betis. Bueno, esto es lo esencial del Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres grandes del día de hoy son Pedro Martín, Reto Pedrito, Patricia Cazón y su libro recomendado, y Carlos Sáez y su videojuego recomendado. Antes voy a decir que me ha mandado Antonio Ruiz una idea de Replicantes 1903, que es una peña del Atlético de Madrid, que con motivo de la salida de los niños, que se va a producir en los próximos días, a ver en qué horario, con la salida de los niños hasta 14 años, que dice que los que sean del Atlético de Madrid, propone esta peña que salgan con la camiseta del Atlético de Madrid. Mi camiseta me protege, es el lema de Replicante 1903, que es una peña del Atlético de Madrid. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, me ha gustado la idea esta, ¿eh?
Está bien, cada uno de su equipo, casi habría que decirlo, habría que alargarlo cada uno de su equipo. Bueno, pero es una idea de la gente del Atleti. Oye, que, a ver, un río, estamos buscando un río, las pistas y la de hoy.
Sí, un río de España que dijimos ayer que era un afluente de los 8 ríos que vertebran España. Bueno, pues es un afluente por la izquierda, es uno de esos ríos.
¿Qué fuente de sabiduría es esto, eh? Porque tenemos 8 ríos, ¿verdad? Importantes.
5 del Atlántico y 3 del Mediterráneo.
Tremendo, sí. Es que vamos, está para la clase, vamos. O sea, la pista luego, es un afluente, ¿no?
Sí, un afluente por la izquierda. Y dijimos el lunes que atraviesa una capital y solamente una capital de provincia. Y hoy añadimos que esa capital de provincia es patrimonio de la humanidad. ¿Y qué dices? Para mí es la ciudad más bonita de España.
Yo diré que es muy bonita también, ¿eh? Que, o sea, sí, está entre las más bonitas. Dicen que las ciudades que empiezan por esa letra son las más bonitas de España. Que empiezan por esa letra.
Pues hay varias y la verdad es que sí, la verdad es que hay varias bonitas.
Que son bastante bonitas. Dice, Andrea no está muy de acuerdo. Que es de...
No.
Pero bueno.
Ha hecho un gesto muy gráfico.
Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Bueno, la recomendación del día es de un libro que suele hacer cada semana Patricia Cazón. Hola, Patricia.
Hola, Corro. Pues hoy quiero hablarte de un libro que a mí me ha llegado durante el confinamiento y que la revista Sport Illustrated declaró el mejor libro de deportes de todos los tiempos en el año 2002. Se titula La dulce ciencia de los maratones y son las crónicas de boxeo del periodista del New Yorker A.J. Lippin en los años 50. ¿Qué tiene de especial este libro? Bueno, pues que cuenta la historia humana que hay detrás de la pelea, el antes y el después de subirte al ring, sobre todo el durante, y que supone un viaje maravilloso. De verdad, muy, muy recomendable. La dulce ciencia de los maratones.
Apuntado queda, gracias Patricia, y hay que decir que convalida también un capítulo de Campo del Gas, este libro.
Sí, sí.
Bueno, Charlie, a ver, tu videojuego que quieres recomendar para la gente esta semana.
Sigo con juegos raros, Corro, este es de ordenador y este es antiguo, se llama Tennis Elbow 2013, es de tenis y es el mejor simulador Corro de tenis que se ha hecho pues en la historia. Ya te digo que tiene unos años, se puede comprar a través de la plataforma Steam, no es muy caro. y puedes meterle algún parchecillo que otro para que sean ahora los tenistas actuales. Y de forma de jugar, Corro es increíble. Tiene una curva de aprendizaje muy complicada. Al principio es sencillo y va subiendo, subiendo, subiendo. Jugar contra los tenistas gordos como Federer o como Djokovic o como Nadal es un ejercicio de tenis extraordinario. Y es un juego chulo.
¿Jugar realmente?
Sí, sí, claro, vale, juegas tú con...
Sí, bueno, como siempre vienes con simuladores.
No, este es más de jugar.
Este es más de jugar,
sí,
¿no?
De conectar un mando al ordenador y como si fuera una consola, pues jugar con tu tenista.
¿Repite el nombre del videojuego?
Tennis Elbow 2013.
¿Tennis Elbow?
Elbow, sí, como codo de tenista. Pues Tennis Elbow 2013.
Bueno, si no me dices que es codo, yo no caigo en que es codo de tenista, ¿eh?
Elbow es codo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Tampoco es que sé mucho
inglés. O sea, que hoy hemos aprendido inglés y geografía.
Adiós, y libros.
Hasta luego. Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, la mejor, sin duda, no tengan ninguna duda, y si no hay más remedio, ya saben, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos para acompañarte, para acompañarnos. 430 fallecidos en las últimas 24 horas. Es un número muy parecido a los anteriores. Al de los anteriores días, eso quiere decir que cuesta descender en el número de fallecidos. Son muchos menos, pero yo me resisto a que se conviertan en estadística, a estar, digamos, acostumbrado a la ración diaria de fallecidos, a la dosis diaria de tragedia. Son 430 familias que han perdido a los suyos y no me quiero acostumbrar. No quiero convertirlo en una curva. La curva es necesaria para hacer la estadística, pero no me quiero acostumbrar. Han aumentado los contagiados. Bueno, esto es consecuencia de que se están haciendo más test serológicos. Se ha anunciado que por fin, a ver si es verdad, el próximo lunes se pone en marcha el estudio serológico que se va a ampliar de 60.000 a 90.000 personas. Eso va a ser fundamental para la desescalada, que es la cuestión de la que ahora se habla, de la que ha hablado Sánchez en el Congreso de los Diputados, diciendo que, bueno, será a partir de la segunda semana de mayo. Y un Congreso de los Diputados en el que Sánchez ha intentado justificar lo injustificable, porque ha dicho que este caos que hemos tenido con las decisiones sobre los niños se debe a que han pecado de prudencia en el gobierno. Vale, no nos pueden vender esta milonga. Es decir, cuando no hay test, bien, no hay test, no hay solución, o sea, es difícil encontrarlos, podemos hasta admitir un margen ahí. Pero en una decisión sobre los niños en la que oímos tres versiones de tres ministros en pocas horas, eso no es pecar de prudencia, eso es incapacidad para lo más elemental. Y esa ruptura de la confianza es lo peor, eso es lo peor. Porque uno tiene la sensación de que no hay nadie al frente del timón. Se acrecienta esa sensación. Se acrecienta la sensación de que hoy en el debate parlamentario se acrecienta la sensación de que no es posible realmente un acuerdo, que es más necesario que nunca. La oposición, lógicamente, ha hecho su tarea, que es criticar la actividad de propaganda del gobierno. Hemos conocido que Facebook ha eliminado muchos me gusta de los mensajes que estaba poniendo el Ministerio de Sanidad. Casado hace su tarea. Nos gustaría más un discurso más constructivo, pero Sánchez sigue en lo mismo que estaba, los 11 Sánchez siguen en lo mismo que estaba, con lo cual, ¿qué será de la comisión esta parlamentaria en la que van a quedar los pactos de la reconstrucción? Pues después de lo que escuchamos en el Congreso tenemos serias dudas. Y Sánchez ha confiado todo en, digamos, o gran parte de la labor de reconstrucción en lo que se haga en la Unión Europea. Pero si es que antes de lo que haga la Unión Europea, el tiempo es esencial. Las medidas económicas que ayer tomó el gobierno son importantes, pero están llegando tarde, sobre todo la liquidez no está consiguiendo materializarse. Es lo primero, no es lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este miércoles 22 de abril. Fíjate, 42 días confinados en el mar. Así han estado las 37 personas a bordo del buque de investigación oceanográfica Hespérides tras concluir su campaña antártica que ha durado 161 días. Es una campaña que en realidad tenía previsto durar 7 meses, pero que ha concluido antes de tiempo debido a la pandemia. Poco más de 5 meses, tendrían que haber vuelto en realidad el 17 de junio, pero hoy, a las 9 de la mañana y tras 42 días confinados en el mar, han podido tocar tierra en el puerto del Arsenal de Cartagena y por fin regresar con sus familias. Y me escucha ya el comandante del buque, Emilio Redondo. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señora Cisneros, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha sido lo de tocar tierra y regresar por fin a casa?
Bueno, pues la verdad es que siempre es una alegría llegar a tierra y más cuando uno llega al puerto base y por fin pues tu dotación puede encontrarse con sus familias.
Lo que pasa, Emilio, es que esta llegada a puerto no ha sido como otras llegadas a puerto. La imagen habrá sido también, no sé, es impactante, ¿no? Cuando habéis bajado del barco, cuando habéis entrado en las calles y ¿qué habéis visto, Emilio?
Bueno, la verdad es que este fin de campaña está siendo ciertamente atípico en vez de la tradicional recepción, que están aquí tus familias, tus compañeros, la banda de música, parte de la sociedad española, representantes del Ministerio de Ciencia, los compañeros científicos que también vienen a saludarnos. Hoy ha sido una llegada pues acorde a los tiempos que vivimos con este estado de alarma y de confinamiento donde pues básicamente el muelle no había nadie, como es lógico. Entonces, bueno, pues sí, te choca, pero bueno, son los tiempos que nos toca vivir. Lo cierto es que pues salimos de España hace 5 meses y medio, casi. Y la España que la que regresamos pues es lo que estábamos hasta ahora viendo pues por los telediarios y leyendo en las noticias en la prensa en internet, solo que ahora pues ya nos la hemos encontrado y la verdad es que llegando de fuera pues te impresiona.
No me cabe duda, porque una cosa es escuchar esas noticias o verlo, ¿verdad?, en la lejanía, y otra cosa es vivirlo desde aquí, aunque me imagino que habéis estado siempre en contacto con vuestras familias. De todas formas, Emilio, vosotros, los que habitualmente hacéis expediciones y campañas como esta, los que habitualmente estáis tanto tiempo en el mar, sois de los que podéis decir que estáis más acostumbrados, de hecho, al confinamiento, al aislamiento. De hecho, seguro que tienes experiencias en torno a esto, de otro tipo de aislamientos que habrás vivido, ¿no, Emilio?
A ver, es cierto que la profesión de los marinos nos hace pasar mucho tiempo en la mar, pero realmente creo que no es nada comparable a lo que puede estar sufriendo buena parte de la sociedad española, que necesita estar pues recluida en espacios francamente pequeños. Un barco al final es nuestra vida, es lo que hemos elegido. Y si bien estamos en un espacio confinado y pequeño, bueno, pues lo cierto es que creo que lleva mucha peor parte, sin duda, tanta y tanta gente que lleva pues prácticamente más de 30 días sin salir de espacios muy pequeños y viendo pues lo que está pasando en el mundo a través de su pequeño balcón, de su pequeña ventana o lo que le permite ver internet. Creo que ellos llevan una parte mucho más reseñable de lo que puede ser al fin y al cabo el trabajo que tenemos los marinos.
En este caso, esta vuelta del Hespérides ha sido 42 jornadas de, bueno, podemos decir, de aislamiento, porque no habéis vuelto a pisar puerto desde el pasado 11 de marzo en Punta Arenas, en Chile. No sé si es el máximo tiempo que has estado en un barco sin pisar tierra o no.
No, en mi caso he estado en algunas ocasiones más de estos 42 días. Este caso, bueno, pues ha sido algo absolutamente sobrevenido, algo, bueno, pues que se ha desarrollado por unas circunstancias que todos conocemos. Lo cierto es que teníamos previsto, después de esa estancia en Punta Arenas, hacer otros puertos, hacer otras campañas oceanográficas, pero bueno, a la vista de la pandemia mundial que estamos sufriendo, pues lógicamente ha habido que cancelarlo. Se han podido cerrar sin mayor novedad las bases antárticas. Hay que reseñar que todo el trabajo científico ya había finalizado cuando hemos empezado el proceso normal que hacemos todos los años de cierre de esas bases antárticas, y que finalmente lo que hemos adelantado una semana sacar a las 37 personas que gestionan esas bases, personal del Ejército de Tierra, personal técnico de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, y bueno, pues en principio los íbamos a sacar vía Ushuaia y Buenos Aires-Madrid. Fue imposible porque Argentina, como otros muchos países, se ha cerrado, y finalmente han conseguido volver a España, ser repatriados desde Montevideo con un vuelo de Iberia, coordinado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.
¿Cómo se desarrolló todo? Bueno, estamos hablando, se lo recuerdo a los oyentes de la tarde, con el comandante del buque, con el comandante del Hesperides, con Emilio Regodón, que antes creo que te he cambiado el apellido, Emilio, de esta vuelta, bueno, precipitada, ¿no?, por culpa precisamente del coronavirus. ¿Cuándo os dicen que, bueno, pues que hay que cerrar la base, que no puede quedarse nadie tampoco allí, que hay que volver cuanto antes y que se acorta, por tanto, esta misión?
Nosotros el impacto lo recibimos a partir del 12 de marzo. Hasta el día 11 hicimos una escala logística que estaba programada, como bien decía Pilar, en Punta Arenas, Chile. Salimos a la mar para hacer el proceso normal de cierre de bases y el día 12, visto que bueno, la pandemia ya se está extendiendo, los países empiezan a cerrar sus fronteras, empiezan a anular vuelos, nos solicitan desde el Comité Polar Español a nosotros y a las bases que agilicemos todo lo posible ese proceso de cierre. Y bueno, pues lo que estaba previsto que íbamos a tardar una semana, tardamos 48 horas. Con eso conseguimos llegar a Ushuaia, en Argentina. Lamentablemente Ushuaia ya estaba cerrado, ya estaba en una situación de confinamiento y cuarentena. Los vuelos domésticos internos argentinos estaban cancelados, ante lo cual, bueno, pues proseguimos con estos 37 pasajeros navegando a rumbo norte, intentando sacarlos bien vía Brasil, bien vía Montevideo, Uruguay, como finalmente ocurrió, o incluso se barajó la posibilidad de que si todo se cerraba, pues que estos 37 pasajeros regresaran a bordo del Hesperides en una travesía pues que habría sido de poco más de un mes.
Entiendo que en ningún momento tuvisteis problemas para el abastecimiento del propio buque.
No, la verdad es que en ese sentido hay que agradecer a las autoridades argentinas, a las autoridades uruguayas, el trato deferente que han tenido con el Hesperides, como buque de Estado y como buque de la Armada. En los dos puertos nos han permitido entrar, eso sí, con la condición estricta de que nadie del buque iba a desembarcar y, recíprocamente, nadie del puerto iba a embarcar en el buque. Hemos hecho combustible, hemos rellenado también nuestros víveres, les hemos aplicado a este material que hemos cargado un exigente protocolo de descontaminación, por supuesto, y pues la verdad es que hemos conseguido que los 56 tripulantes del Hesperides hayamos regresado a Cartagena, y a fecha de hoy pues ninguno, afortunadamente, tenemos el más mínimo síntoma que haga pensar que hemos tenido un contagio a bordo.
Porque durante este tiempo, además de travesía, Emilio, por si acaso habéis, no sé, habéis tenido precaución, os habéis tomado, por ejemplo, la temperatura, habéis tenido también que tener alguna serie de medidas relacionadas precisamente con la lucha contra el coronavirus, o por lo menos para tener cierta prevención por si por alguna casualidad salía algún caso.
Sí, a partir del día 12, cuando ya se nos activa en este sentido, pues hemos empezado a implementar protocolos para que, bueno, pues el material que llegase a de tierra se descontaminase. Cualquier persona que pudiera mostrar cualquier síntoma, teníamos un protocolo para hacerle un aislamiento en un camarote individual a bordo, intentando, con la esperanza de poder contener de alguna forma esa propagación de la enfermedad. No obstante, es muy complicado, lo hemos podido ver en algunos buques de pasajeros, de cruceros, también en algunos buques de guerra,
el
portaaviones americano, el portaaviones francés.
Sí.
Los barcos es un espacio muy confinado donde el trato y la relación humana es muy cercana. La verdad es que una vez que tienes un caso de contagio a bordo, es muy fácil que se extienda en los barcos. Es muy normal que algo mucho menor, como puede ser un simple constipado, y como lo coja uno, al final lo acaba cogiendo todo el mundo, porque vivimos en un espacio francamente cerrado. Compartimos comedores, compartimos sistemas de ventilación, en fin. Tienes el trabajo y tu vida en un espacio de 100 metros de largo por 14 de ancho. Es difícil.
Afortunadamente no ocurrió, así que pudisteis hacer esa travesía de vuelta sin ningún problema. Solo que me imagino también con esa sensación de decir, uf, ¿cuándo volveremos a hacer una expedición antártica normal de nuevo, ¿no? No sé si tienes esa sensación, Emilio, también, ¿no? Un poco de qué pasa ahora con estas investigaciones oceanográficas del Hesperides, qué va a pasar con la base de la Antártida española y con tantas bases. ¿Has pensado en ello? ¿Habrás tenido tiempo de pensarlo?
Sí, y no tengo que decir que no soy el único. Las autoridades del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Ciencia, están ya dándole una pensada al tema, porque realmente esperamos que la próxima campaña antártica sea el próximo año, pero probablemente el mundo habrá cambiado, ya está cambiando. Y tenemos un escenario en el cual, bueno, pues las dos bases españolas que están en la Antártida están francamente remotas, francamente aisladas, que se detectase allí un caso sería problemático. Allí no se puede llamar al 112 ni solicitar una evacuación de una forma tan simple, tan sencilla, como puede ser en un país como es España. También habrá que implementar, y ya están los borradores que vamos a empezar a aplicar desde ya. Y bueno, pues a la gente que viene a embarcar tendremos que hacerle unas cuarentenas previas, un sistema de test de coronavirus seguido de una cuarentena aislada, seguido de un segundo test, para garantizar que en el momento en que salga la gente a la mar, esa gente no esté infectada. Porque el problema en el barco, como le decía antes, es que la infección de uno probablemente va a llevar a una propagación masiva en un espacio tan reducido. Eso se aplica al barco y eso se aplica a las bases. Desde luego, creo que nos va a cambiar el modo de trabajar que teníamos hasta ahora, igual que nos va a cambiar otras muchas cosas en nuestra vida.
Ya lo creo. Desde luego, los protocolos serán importantes, intensos, pero ojalá que se pueda seguir a cabo, llevando a cabo, ¿no?, expediciones como esta que hacéis siempre con el Hesperides. Decías tú antes, la recepción pues ha sido diferente, sin gente. Normalmente se os recibe pues con todos los honores, porque para nosotros, para todos los españoles, desde luego es un orgullo lo que hacéis con esta expedición, con esta investigación, con el Hesperides. Y bueno, estas circunstancias son raras para todos, pero el orgullo sigue ahí. Eso lo tenemos claro. Emilio, ahora vuelves con tu familia y bueno, pues a estar confinados hasta que por fin podamos volver a salir a la calle y todo se pueda volver a poner en marcha. Quería pedirte, fíjate, una cosa, porque hoy con los oyentes en el Día Mundial de la Tierra estamos hablando de esa imagen, ¿no?, especial que tienen de algún lugar de la Tierra, de algún lugar especial para ellos, al que seguramente querrán volver, ¿no?, en cuanto se pueda, que a lo mejor esto va para largo, ¿no?, lo de viajar y poder volver. Pero claro, tú eres de las pocas personas que tiene una imagen muy especial de un continente que no vamos a ver mucho seguramente nunca. ¿Hay alguna imagen especial que tengas en la cabeza de la Antártida y que probablemente bueno, pues sea recurrente para ti estos días?
La verdad es que me pone en un aprieto si tengo que elegir una imagen. La Antártida es todo un continente. He tenido la suerte, creo que soy una persona muy afortunada, de poder haberlo conocido, haber pasado en total pues casi algo más de 3-4 meses en aquella zona. Y la verdad es que si me tengo que quedar con una, pues me quedaría con un iceberg a la deriva y la sensación de silencio y de grandiosidad. Me quedo con esa.
Emilio Regodón, como estamos escuchando, es comandante del buque Hesperides. Acaban de llegar esta misma mañana a las 9 de la mañana al puerto de Cartagena. No era el día previsto, teníais que regresar en junio, a finales de junio, pero bueno, habéis tenido que anticipar esta vuelta pues por la pandemia, ¿no?, de coronavirus, que nos está trastocando la vida a todos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo para todos nuestros oyentes de la tarde en COPE.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco?
Claro, es que hay lugares de la Tierra que mucha gente ha visitado, son personas privilegiadas, ¿no? Probablemente ni tú, Rosa, ni yo tengamos oportunidad nunca, no lo sé, a lo mejor me equivoco, de ir a la Antártida. Y bueno, por eso quería pedirle al comandante esa imagen, que desde luego será una de las más especiales de la tarde. Pero bueno, cada uno tenemos la nuestra, ¿eh? Cada uno y cada oyente tiene la suya, ese lugar mágico, especial, esa imagen que ahora mismo tiene en la cabeza y al que le gustaría volver en cuanto sea posible. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, me estás hablando de la Antártida y yo tengo en la cabeza ahora mismo la Patagonia Argentina, por ejemplo, porque aquello es un paraíso.
Allí. ¡Qué bonito!
Sí, y es un paraíso al que volvería sin lugar a dudas. ¡Qué bonito y qué cosa tan distinta, ¿no?, a lo que habitualmente vemos! Bueno, José Antonio de Sevilla nos hablaba antes de Asturias y es que, bueno, estoy de acuerdo con él, en que pocos pueblos del mundo son más bonitos que Cudillero.
José Antonio de Sevilla, vamos a ver. Asturias, Cudillero, el mirador del Cantábrico. Ver anochecer allí no tiene precio. Lo vi en el año 94 que fui. Mis tíos viven allí en Asturias, en Muro del Nalón. ¡Oh, Cudillero! ¡Madre mía de mi alma, Cudillero! ¡Por Dios de mi vida! Asturias, paraíso natural.
Desde luego, qué bonito pueblo. Es que es maravilloso Cudillero. Sí, es de postal, sí. Es de cuento. Y mira, Ana de Albacete nos lleva directamente a Portugal.
Hola, ¿qué tal? Me podría pasar horas hablando de viajes y de sitios maravillosos que he visitado con mi pareja, porque solemos viajar en furgoneta y ya sabemos que España es maravillosa, pero que yo recomendaría sin duda viajar a Portugal, cualquier punto de Portugal, de norte a sur, desde Oporto hasta Faro en el Algarve, es maravilloso. Lisboa, Nazaré, para ver las olas, es el sitio del mundo donde son las olas más grandes y bueno, recomiendo Portugal sin lugar a dudas. Un besito a todos.
Un beso también para ti. ¿Cuál es tu lugar especial en el mundo en este Día Mundial de la Tierra que estamos celebrando de una manera un poco extraña también en este 22 de abril? Es lo que te estamos preguntando, esa postal, esa imagen, que nos la cuentes con la idea, claro, que tenemos todos, ¿verdad?, de poder volver allí más pronto que tarde. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, atento ahora a la pregunta que te voy a hacer, porque es como para pensarlo. ¿A qué huele el coronavirus? Y si clasificamos su olor, ¿podemos construir, por ejemplo, una nariz electrónica que fuera capaz de detectarlo? Bueno, pues algo así, como un aparato, no sé si como, por ejemplo, los que usan los controles de alcoholemia, la Guardia Civil, no lo sé. Sería algo parecido para detectar el virus. Es algo de lo que están trabajando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y Rafael García es catedrático de química de esta universidad y es uno de los impulsores de esta idea. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero, ¿a qué huele un virus? Es más, ¿es que un virus tiene olor?
Bueno, esa es la sospecha que tenemos, ¿no?, cuando hemos iniciado esta posible investigación. Creemos que efectivamente el virus puede tener un aroma expresado en una serie de compuestos orgánico volátiles y que permitan detectar efectivamente qué pacientes son sanos y qué pacientes tendrían la enfermedad del COVID-19.
¿Cómo se captaría ese olor? Es decir, ¿estáis trabajando en construir la máquina, instrumento o nariz electrónica, llamémosla así, por ejemplo? Pero ¿dónde se pondría esa nariz? ¿Qué tendría que oler a una persona? ¿En la piel? ¿En dónde?
Bien, le explico. Digamos, esos compuestos orgánicos volátiles se recogerían del aire exhalado o expirado por un determinado paciente. Es decir, sería muy similar a lo que ha definido antes como un alcoholímetro, en el que se coloca una boquilla, el paciente podría expirar en esa boquilla y efectivamente a través de la detección de esos biomarcadores, de esas moléculas gaseosas que le he comentado anteriormente, podríamos detectar o tenemos la sospecha de que podríamos identificar qué pacientes son sanos y qué pacientes podrían tener la enfermedad. O sea, ese es el procedimiento, básicamente, que yo creo que ha definido este bien.
Es decir, que se podría llegar a utilizar, pues como se utiliza, me dice, un alcoholímetro. Es decir, yo expiraría precisamente en ese aparato y de ahí podría haber una muestra que dijera si efectivamente tengo o no tengo el virus. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué líneas están trabajando para conseguirlo?
Esa es la idea. Digamos, la investigación tiene dos fases. En primer lugar, en la primera fase, lo que hay que distinguir es precisamente qué compuestos serían identificativos de la enfermedad con respecto a los pacientes sanos. Es decir, hay que encontrar esos biomarcadores, esos compuestos orgánicos volátiles que diferencien a un paciente sano de un paciente, digamos, con la enfermedad. Parece que hay resultados preliminares desde el punto de vista de que se está adiestrando a perros que a través del olfato puedan discriminar qué pacientes son sanos y qué pacientes están enfermos. Incluso, digamos, de toda esta investigación hemos encontrado, digamos, pruebas de algunos de los pacientes que han sufrido levemente la enfermedad, en el que a pesar de la anosmia encuentran o nos comentan que huelen a algo, no saben interpretar
que huelen ellos mismos, o sea, que ellos mismos detectan que están oliendo algo diferente.
Efectivamente, experimentan un olor que no saben exactamente decir a qué huele, pero es algo diferente, experimentan un olor y por tanto, digamos, esa es la sospecha que tenemos, ¿no?, de que efectivamente puedan estar emitiéndose, debido a la interacción del virus con el organismo, determinado tipo de compuestos característicos de lo que sería la enfermedad.
¿Esto se ha hecho con algún otro tipo de enfermedades? ¿Se ha probado hacer este tipo de medidores, digamos, de olor para otras enfermedades y ha funcionado o es la primera vez que se intenta?
No, digamos que el grupo, la colaboración que tenemos, que viene desde hace unos 9 o 10 años con fundamentalmente el Hospital de Alcorcón y el Grupo de Tecnología Electrónica de Ingeniería Química de la Universidad de Juan Carlos, ya hemos utilizado esta metodología para intentar la detección precoz de otras enfermedades. En este caso tenemos algunos resultados preliminares y artículos publicados con cáncer de laringe. Y digamos, la metodología en este caso que utilizaríamos no sería nueva, sino la misma que hemos aplicado, la misma que hemos utilizado. Y, por tanto, es ese terreno que tenemos ganado para intentar desarrollar cuanto antes o intentar saber cuanto antes si efectivamente estas sospechas, estos indicios pueden fraguar en algún tipo de resultado positivo.
Entiendo que la prueba, si funcionara, si pudieran construir, digamos, esa nariz electrónica capaz de detectar el olor del coronavirus, se podría distinguir claramente a una persona contagiada de otra que no lo está. Y entiendo también que si esto se hace simplemente respirando, es decir, expirando sobre ese aparato, como se hace con el alcoholímetro, por ejemplo, sería una prueba muy rápida, ¿no?
Esa sería la parte interesante también de la investigación, ¿no? Ayudar en el diagnóstico, que aparentemente es uno de los problemas existentes ahora mismo, ¿no? Hay un gran número de infectados ocultos y efectivamente esto determinaría de una forma rápida, como usted comenta, si hay un paciente con coronavirus o sufriendo la enfermedad y distinguirlo de un paciente sano, ¿no? O sea, a través de ese alcoholímetro, que sería una pieza pequeña, es muy parecido efectivamente a lo que utiliza la Policía y la Guardia Civil, con boquillas desechables, claro. Y con un precio reducido, transportable, que se puede mover, móvil, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que sería la ventaja si efectivamente conseguimos registrar esos biomarcadores.
Claro, la pregunta que nos hacemos siempre, ¿verdad?, los que estamos un poco fuera de la profesión científica y siempre sé que vamos por el mismo camino. ¿Y esto cuándo podemos saberlo? ¿Cuándo tendrán resultados como para decir, pues sí, funciona o vamos a abandonar porque no hay manera?
Bueno, yo creo que no deberíamos tardar demasiado, ¿vale? No deberíamos tardar demasiado en tener resultados preliminares de que efectivamente esto puede llegar a buen puerto. Estamos hablando de unos 2-3 meses. Ese sería, yo creo, el cálculo que tenemos aproximadamente para intentar tener esos resultados preliminares de si existe esa posibilidad, de si tenemos esos biomarcadores. El problema de limitación que tenemos ahora mismo son los fondos para llevarlo a cabo, ¿no? Parece que no hemos tenido financiación pública, no tenemos tampoco financiación privada, lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas y es lo que nos hace falta, ese pequeño empujón económico para adquirir los consumibles que nos hacen falta para poner en marcha esta investigación.
Bueno, pues la idea me parece excepcional. Además, sería importantísimo en ese otro periodo que nos queda después, ¿no? Cuando ya se estabilice todo esto y podamos, ¿verdad?, en esa desescalada de cómo se va a hacer, de cómo vamos a ir recuperando la vida normal, tener una nariz electrónica capaz de detectar tan rápidamente como lo hace ahora un alcoholímetro con el alcohol, si tenemos virus o no, sería fundamental para poder llevar una vida lo más normal posible. Así que, Rafael, estamos pendientes y queda dicho también, pues lo que me acabas de comentar, que necesitáis también ese impulso económico, porque si no, las cosas no salen adelante. Rafael García, catedrático de Química de esta Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que vaya todo bien, ojalá salga adelante y tengamos esta nariz electrónica capaz de oler, incluso como vemos los virus, el coronavirus en este caso. Gracias.
Ojalá, muchas gracias.
Y hoy es el Día Mundial de la Tierra y a ti te preguntamos por esa imagen de tu planeta Tierra, de tu región, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu viaje especial que tienes en la cabeza, ese lugar al que querrás volver, esperemos que en un futuro no muy lejano. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, nos vamos al norte de Italia.
De lugares especiales, Italia, el norte de Italia, las Dolomitas me chiflaron. Estar sola en una montaña, no cruzarte con nadie durante todo el día, eso es increíble. Yo me sentí la reina de esa montaña. Bueno, la montaña era mía aquel día, no había nadie que me dijese lo contrario. Bueno, dormíamos en el suelo, nos lavábamos en el río.
¿Cuál es tu lugar especial? Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Podrán acompañar al adulto en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado.
¿Qué pasó con el asunto de los niños? Fue un espectáculo de circo.
anunciando primero que los niños de hasta 12 años podrían salir un poco, pero solo al hiper.
Tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos.
Luego se dieron cuenta del despropósito y añadieron el permiso para dar paseos al aire libre.
¿Cuál es exactamente el criterio científico?
Si la primera medida la ha tenido que rectificar en 4 horas, bueno, ¿qué nos espera para el resto del proceso? ¿En qué manos estamos?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo. Podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Hoy, la tecnología y la solidaridad nos acercan y nos mantienen conectados. Para que nadie se quede atrás, Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de educación digital Pro Futuro, han donado 10.000 tablets a los colectivos más vulnerables sin recursos, niños y personas mayores, sumando fuerzas con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales. Pro Futuro, suma fuerzas.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.